Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 585 para el sábado 24 de mayo del año 2008. En primer lugar, escucharemos el informativo de Amnistía Internacional y a continuación de Radio Mundo Real, manejo comunitario de bosques. No estamos inventando el agua tibia ni la reda. Cientos de organizaciones con un reclamo común: frenar los árboles transgénicos. Nosotros somos la tierra, no el campo. Denuncian asesinato de dirigente indígena en Colombia. Y terminamos con micrófonos para el pueblo. De insurgente, noticias de América Latina en formato breve. Y terminamos con el candelero que nos habla sobre Bolivia.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana hablaremos sobre los derechos de las minorías sexuales en Europa. Más tarde pediremos que la extradición de varios paramilitares colombianos no signifique el cierre de las investigaciones abiertas. Y por último, nos haremos eco de la petición de más de 1.200 parlamentarios de todo el mundo para el cierre de Guantánamo.
Comenzamos y lo hacemos pidiendo a los gobiernos de Europa que garanticen el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero a celebrar su identidad en las diversas manifestaciones y demás actos públicos que se celebran todos los años entre abril y noviembre con tal fin.
El mensaje que los defensores y defensoras de los derechos de las minorías sexuales llevarán a la calle este año es la petición de igualdad ante la ley sin discriminación, ya que la mayoría de las veces esta igualdad no se cumple. En varios países, principalmente del este de Europa, las personas participantes en los actos del orgullo gay se enfrentan muy a menudo a amenazas y a la hostilidad oficial incluso antes de empezar a celebrarlos. Se burlan de ellas, les escupen, les pegan puñetazos y les arrojan botellas, huevos y excrementos, a veces incluso delante de la misma policía. En otros países, los actos simplemente están prohibidos.
En respuesta a esta petición, a finales de mayo, activistas de Amnistía Internacional de más de 20 países participarán en la Marcha del Orgullo Gay en Riga, en Letonia, como señal de apoyo y solidaridad internacional. La marcha demostrará hasta qué punto está extendido el respeto de la igualdad y defenderá el derecho de todas las personas a no sufrir agresiones físicas, insultos ni amenazas, a reunirse y organizar actos libremente, así como a recibir la debida protección de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Hablamos ahora de impunidad y de Colombia, puesto que la decisión del gobierno de extraditar a 14 jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos no debe utilizarse como una excusa para poner fin a las investigaciones sobre el papel desempeñado por los paramilitares en las violaciones de derechos humanos cometidas, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad colombianas o con su conformidad.
Al extraditar a estos hombres por cargos de narcotráfico sin hacer referencia alguna a las violaciones de derechos humanos cometidas, existe el peligro real de que las inciertas investigaciones que se encuentran abiertas en Colombia se vean seriamente debilitadas, y ahora cabe la posibilidad de que las denuncias sobre el apoyo de agencias estadounidenses a grupos paramilitares no se investiguen a fondo.
Amnistía Internacional ha recordado que tanto las autoridades colombianas como las estadounidenses tienen la obligación de investigar de manera efectiva y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciar las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos ya presentadas contra los 14 jefes paramilitares extraditados.
De la misma manera, nuestra organización ha instado a las autoridades colombianas a que pidan a las autoridades estadounidenses y a que éstas les confirmen garantías de que no se impondrá la pena de muerte a los extraditados.
Nos dedicamos ahora a Guantánamo. La semana pasada, Sir Mrs. Campbell, miembro del Parlamento británico, y Christoph Strasser, miembro del Parlamento alemán, se reunieron con autoridades estadounidenses para debatir el marco de Amnistía Internacional para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.
Ambos políticos acudieron a dichas reuniones en representación de los más de 1.200 parlamentarios de 30 países de todo el mundo que ya se han unido al llamamiento dirigido a las autoridades estadounidenses para que pongan fin a las detenciones ilegales en Guantánamo. Para ello se encontraron con funcionarios del Departamento de Estado, del Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos Internacionales, del Comité Judicial del Senado, de la Oficina del Senador McCain y de la Marina estadounidense, entre otras autoridades.
Uno de los puntos principales del marco planteado por Amnistía Internacional es la petición del cierre del campo de detención de la Bahía de Guantánamo, petición que lleva realizando la organización desde hace 6 años. De la misma manera, Amnistía Internacional también ha pedido que se ponga fin de forma inmediata y permanente al programa de detención secreta de Estados Unidos y que se ponga en libertad a todas las personas recluidas en el contexto de la guerra contra el terror, incluidas las que están detenidas en Guantánamo, a menos que se las acuse formalmente y que se las juzgue conforme a las normas internacionales.
Es todo. Os recordamos que si queréis más información sobre estas noticias y sobre el trabajo de Amnistía Internacional, solo tenéis que visitar nuestra web, www.amnistiainternacional.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Esto es Noticias Mundo Real. Radio Mundo Real en la COP9 de Biodiversidad.
Sobre la corporativización de este convenio de diversidad biológica y ahondando un poquito en lo que es el tema de los bosques, que más preocupa a Amigos de la Tierra Internacional, fue que ayer conversamos con Isaac Rojas, uno de los co-coordinadores del programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Podemos ir escuchando esa entrevista.
La movilización, la acción que se hizo dentro de uno de los edificios, creo que es importante hacerla para seguir enseñándole al mundo y a los medios que estuvieron presentes que existe resistencia a lo interno de la CBD a este tipo de eventos. Este evento también nos hace reflexionar sobre cómo la CBD se está corporativizando cada vez más y cómo el secretario ejecutivo de esta convención juega un rol importante para que la corporativización se lleve a cabo acá. Conversando con un compañero de otra organización, me decía que en la conferencia de prensa o en la reunión que tuvo con las ONGs el domingo pasado, el secretario ejecutivo de la CBD se dejó decir que la mayor corporación del mundo no era Ford Motors o Walmart, sino la biodiversidad. Y cuando él le preguntó algo, dice que simplemente trastabilló y todo, pero esta anécdota ilustra lo que algunas decisiones de que se han venido dando en la CBD nos dicen, que se le está dando cada vez mayor protagonismo a las transnacionales, pese a que son las que han venido destruyendo el ambiente en todo el mundo. Si uno ve, por ejemplo, el documento sobre diversidad biológica forestal, ve en uno de los párrafos que se insta a trabajar de cerca con el sector privado, cuando el sector privado es el principal responsable de la destrucción de nuestros bosques a nivel global. Y esto nos llama mucho la atención, nos da también muchísima tristeza que una convención que en un momento tuvo un halo se hacía creer que era un espacio donde podíamos discutir, donde se iba a defender la biodiversidad en serio. Y cuando se dice defender la biodiversidad, implica también la defensa de los derechos colectivos de pueblos indígenas, de comunidades locales, de su conocimiento tradicional, de sus territorios, ¿verdad? De la apropiación privada de la diversidad biológica, esté perdiendo cada vez más ese inicio bonito que en algún momento pudo tener, y ahora sea una convención casi que de negocios, donde algunas delegaciones vienen a ver qué venden o cómo se venden mejor, a qué mejor postor, con menores reglas para el acceso, por ejemplo, o con reglas fáciles para hacer otras cosas, y las empresas vienen aquí a promocionarse, a decir que están haciendo las cosas bien, como la bananera chiquita, ¿verdad?, que gracias a su acción se ha destruido gran parte de los corales en Costa Rica, se ha perdido una gran cantidad de bosque, ha provocado la esterilización de miles de campesinos en Centroamérica, y hoy vienen a decir que están preocupados por el medio ambiente.
Isaac, justamente el tema de la diversidad biológica forestal es uno de los fundamentales de esta novena conferencia de las partes de este convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas. Amigos de la Tierra ha estado, digamos, circulando información y manifestando su, bueno, rotundo rechazo y preocupación por lo que es la tala desmedida de bosques en distintas partes del mundo, y por otro lado lo que son el impulso a los monocultivos, a las plantaciones forestales, principalmente eucaliptos y de pinos por otros lugares, así como también han manifestado también su rechazo a lo que es este desarrollo lo que son las investigaciones en materia de árboles transgénicos. Por otro lado, y en contrapartida, Amigos de la Tierra difunde lo que es el manejo comunitario de los bosques y promueve eso como una alternativa de realmente una forma sustentable de vivir en esas áreas. Y por otro lado, lo que son los derechos colectivos, absolutamente relacionado a esto. Nos gustaría profundizar un poquito sobre este punto, Isaac.
Sí, claro. Desde el programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional hemos venido trabajando no solo en cuestiones de resistencia y movilización, sino también en nuestro tercer eje de trabajo de la Federación, que es la transformación de esta sociedad, de este planeta, hacia un mundo más justo en términos sociales y también en términos ambientales. El manejo comunitario de bosques es algo que ha venido sucediendo desde hace ya bastante tiempo, es decir, no estamos inventando ni el agua tibia y mucho menos la rueda. Ya muchos pueblos indígenas o comunidades campesinas han hecho un uso sustentable de los bosques que tienen, y es lo que se está tratando de rescatar y de impulsar. Y con esto no solamente impulsamos esta actividad, sino también procesos organizativos importantes de toma de decisiones colectivas de qué parte del bosque se puede usar para determinados fines y qué otra del otro, cómo van a decidir las comunidades sobre este asunto, cómo van a compartir sus experiencias, cómo se refuerzan los derechos colectivos también a través de estas prácticas, cómo se fortalece la soberanía alimentaria de las comunidades a través también de la conservación y el uso que hacen de los bosques, porque los bosques juegan un papel realmente importante en mantener la soberanía alimentaria de los bosques.
Discúlpeme la interrupción, Isaac, justamente, ¿qué tipo de cosas digamos las comunidades campesinas, las comunidades locales, los indígenas utilizan en los bosques para su vida cotidiana, verdad?
De todo, porque los bosques normalmente, muchas personas cuando te dicen bosques o selvas, pensamos solamente en los árboles, ¿verdad? Y los bosques y las selvas son mucho más que árboles. Hay una gran cantidad de diversidad biológica que se puede utilizar y que ha sido utilizada para elaborar vestimenta, para elaborar los lugares donde se vive, para comer desde hongos, plantas, hojas, etcétera, etcétera, para producir artesanías, por ejemplo. Es decir, medicinas también, y acá es donde vemos la relación que se da con la cuestión de los derechos, que es el conocimiento tradicional, el conocimiento que ha sido acumulado durante siglos, y con esta acumulación y el compartir que se ha hecho de los mismos dentro de la misma comunidad, es como el conocimiento también se mantiene vivo y se mejora día a día. Es decir, el conocimiento que han desarrollado todos estos pueblos no es una cuestión estática, sino con muchísima vida, que en cada transmisión, que cuando se utiliza por las mismas comunidades, adquiere mayor vida y se comparte mucho más. Y es uno de los elementos que están poniéndose en riesgo en la Convención en Diversidad Biológica hoy, con las negociaciones en acceso y distribución de beneficios, pues simplemente en esas negociaciones no se ataca el asunto de la apropiación de los mismos, que son los mecanismos de derechos de propiedad intelectual, ya sean patentes u otros, como los derechos de obtentor que está promoviendo UPOF.
Hacia eso iba justamente, Isaac, la privatización de los bienes naturales y mismos del conocimiento tradicional es algo que ha preocupado mucho, amigos, de la tierra en los últimos años.
Es uno de los ejes sobre los cuales hemos venido trabajando con fuerza en contra de la mercantilización de los bosques, en contra de la mercantilización de la vida, de la biodiversidad, y por esta misma razón es que hemos decidido empezar a trabajar en otros campos, no solo en contra de la propiedad intelectual, donde una gran cantidad de grupos nacionales lo han venido haciendo, sino también iniciar una fuerte campaña en contra de los nuevos mecanismos que vienen nuevamente a ponerle un precio a ver la vida como una mercancía más, como algo que se compra y se vende para beneficio de las mismas corporaciones. En ese sentido vamos a empezar a trabajar lo que son los mecanismos de desarrollo limpio, ¿verdad?, que son cuestiones que han salido en las discusiones de cambio climático como falsas soluciones y que mercantilizan los bosques. Esto lo vamos a lanzar seguramente en el mes de agosto en una reunión que se va a llevar a cabo en Ghana, donde se van a hablar de nuevo de todos estos nuevos mecanismos y que se les quiere dar un impulso, porque la lógica que está atrás de todo esto no es la solución de los grandes problemas. Es decir, no se quiere solucionar el cambio climático, sino más bien cómo a partir de la gran tragedia que es el cambio climático se hacen negocios, como lo dice el gobierno costarricense. Hay que ver la oportunidad que nos da el cambio climático para hacer plata, y eso es lo que están haciendo en muchos países de este planeta.
Por último, Isaac, ¿algo que quieras agregar que no te hayamos consultado?
No, nada más contar que acá, que en la Convención en Diversidad Biológica existe, como siempre, una gran cantidad de organizaciones, y algo positivo que vemos es que cada vez más existe un trabajo conjunto de las mismas, llevando las protestas, ¿verdad?, dando solidaridad y planificando la misma convención en un todo para poder tener cada vez mayor incidencia en la misma, sin que eso signifique que organizaciones como la nuestra, como Amigos de la Tierra o la Vía Campesina o el WRM o etc., ¿verdad?, la Global Forest Coalition, solamente trabajemos acá, sino que también se están reforzando las luchas nacionales y locales para en realidad venir a complementar todos estos espacios de trabajo.
Perfecto. Radio Mundo Real dialogaba con Isaac Rojas, uno de los co-coordinadores del programa de Bosques y Biodiversidad, Amigos de la Tierra Internacional. Muchas gracias, Isaac.
Muchísimas gracias a vos, José, y a todas las personas que nos escucharon.
www.radiomundoreal.fm. Biodiversidad en radio. La columna semanal de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas en Radio Mundo Real.
Cientos de organizaciones con un reclamo común: frenar los árboles transgénicos.
Los árboles transgénicos representan un serio riesgo para la biodiversidad a nivel global, principalmente por la contaminación transgénica que causan, que en el caso de los árboles es especialmente grave, porque el polen de estos viaja miles de kilómetros y eso hace que la amenaza que representan atraviese todas las fronteras.
Actualmente existe una campaña para frenar el cultivo de árboles transgénicos que agrupa a 137 organizaciones de 34 países alrededor del mundo y que ha tenido una presencia muy fuerte en la COP9 del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, que se realiza en Bonn, Alemania.
Sobre esta prohibición a los árboles transgénicos hablamos con Carlos Vicente, miembro del comité editorial de la revista Biodiversidad.
Como lo veníamos flipando en nuestro número de la revista Biodiversidad dedicado al tema de Bonn y las discusiones que allí se están teniendo, un lugar importante tuvo en ese número de la revista la campaña que hay por la prohibición del cultivo de árboles transgénicos. Estos representan una seria amenaza a la biodiversidad a nivel global, ¿no? Y justamente en Bonn en estos momentos la campaña para parar los árboles transgénicos, que agrupa a 137 organizaciones de 34 países alrededor del mundo, ha tenido una fuerte presencia con distintos tipos de manifestaciones que incluyeron en el día de hoy, el 21 de mayo, la lectura de una carta en el plenario de la COP, en la cual básicamente se insiste en la necesidad de la acción del principio precautorio en cuanto a los árboles transgénicos, que es uno de los principios básicos que a los que se llegó en la ECO 92 para todo lo que fuese la protección del ambiente en los años subsiguientes, para que no se liberen los árboles transgénicos. Sabemos y es muy claro que hay muchos estudios e investigaciones sobre árboles transgénicos, sobre todo ligado a lo que significa la producción de agrocombustibles, no una alianza perversa de dos mecanismos sumamente amenazantes para la biodiversidad global, como son los agrocombustibles y los árboles transgénicos. Porque uno de los desarrollos que está en marcha es la producción de árboles transgénicos que tengan un bajo contenido de lignina. Este bajo contenido de lignina permitiría que sea más fácil de procesar la celulosa y que disminuyera el costo para producir a partir de esta celulosa alcohol, con esto que llaman desde las grandes corporaciones los agrocombustibles de segunda generación y que están teniendo un fuerte impulso en Estados Unidos. Nosotros claramente acompañamos esta campaña de parar los árboles transgénicos y creemos que es básico que no se permitan ni que continúe la prohibición que ha habido hasta ahora, que ha sido muy débil, pero sobre todo que se avance en una prohibición mayor de los árboles transgénicos, prohibiéndolos a nivel global, porque básicamente los árboles transgénicos, como todos los cultivos transgénicos, representan una amenaza por la contaminación transgénica, pero en el caso de los árboles esta amenaza es muchísimo más grave, ya que el polen de los árboles viaja miles de kilómetros y esto hace que la amenaza de los árboles transgénicos atraviese todas las fronteras y sea una amenaza que no solo vaya a ser para el país que los permita, sino para todos sus países vecinos. Por eso insistimos y acompañamos desde este espacio y de la revista Biodiversidad a la necesidad de que la prohibición de árboles transgénicos se defina y fortalezca en esta COP9 en Bonn, Alemania, y esperamos en una próxima nota poder transmitir la victoria en este sentido que esperábamos que tengan los compañeros que están en este momento en Alemania.
Por otra parte, Vicente se refirió a los riesgos que los árboles transgénicos representan en tanto monocultivo.
Nosotros vemos que con los transgénicos lo que se hace es multiplicar los riesgos, o sea, como vos planteás muy bien, con la soja que ya se realizaban monocultivos, con los la soja transgénica se introdujeron nuevos riesgos al ampliar la superficie de monocultivo, al incrementarse el uso de herbicidas, etcétera. Los árboles transgénicos, obviamente, en todos los casos en que se siembren, se van a sembrar en grandes extensiones de monocultivo, sumando a la amenaza de los transgénicos y del uso de agrotóxicos, que seguramente va a ir acompañado con ellos, porque también se están estudiando árboles con resistencia a herbicidas, todos los riesgos que imponen estos desiertos verdes de eliminar toda la biodiversidad, de desertificar los suelos, de extraer enormes cantidades de agua, de despoblar las regiones donde se implanten, de desplazar a los productores agropecuarios y a otros cultivos, etc. etcétera, ¿no? Bueno, sí podemos agregar el Movimiento Mundial por los Bosques, es una de las organizaciones que está impulsando esta campaña contra los árboles transgénicos, y en el sitio del WRM se puede encontrar amplia información sobre la campaña y sobre las razones por las cuales esta coalición de organizaciones pide la prohibición de los árboles transgénicos.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Nosotros somos la tierra, no el campo.
El Movimiento Nacional Campesino e Indígena se ha posicionado en esta nueva etapa del conflicto entre los grandes empresarios agropecuarios y el gobierno de Argentina, afirmando que nosotros somos la tierra, no el campo.
Nosotros somos la tierra, el agua, las semillas, los bosques, el aire. Nosotros no somos el campo. Consideramos la naturaleza no un recurso, sino un bien común que debemos custodiar para los pueblos y las futuras generaciones. La naturaleza también es sujeto de derecho, afirma una declaración de las organizaciones argentinas que integran la Vía Campesina.
En un contexto en el cual no hay avances en las negociaciones entre los actores del conflicto, que es básicamente por la negativa de los productores ojeros de aceptar las retenciones que el gobierno le impone a sus ganancias, los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik, entrevistaron a Diego Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, sobre la posición de las organizaciones campesinas ante este nuevo momento del conflicto.
Diego, en todos estos días estuvo hablando de el campo, ¿no? A nivel mediático, los medios de prensa, tanto gráficos, radiales, televisivos, hablan del campo, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto del campo y qué sería la tierra?
Bueno, como los medios de masivos vienen difundiendo últimamente a raíz de las retenciones que se ha hecho de parte del gobierno en las hojas que se exportan, bueno, desde ahí se descubre el campo para ellos, ¿no? Un campo que desfigura, nosotros decimos como un movimiento, desfigura el rostro de los agricultores, de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Porque no se los menciona, y es lógico que no se los mencione en ese del campo, porque nosotros no estamos peleando, saliendo a defender de que se bajen las retenciones. En todo caso, nuestra voz, que la venimos gritando de hace mucho tiempo con esto de lo del campo, por las retenciones de la soja, aún se han tapado un poco más, ¿no? Hay salva algunas excepciones donde han publicado los comunicados que lanzamos nosotros. Nuestra voz es por lo que significa a la tierra, ¿no? Por lo que es una visión, una concepción, una forma de sentirla, o sea, es otra vida para nosotros. Es eso, la vida, la tierra, para nosotros, las comunidades campesinas e indígenas, para lo que producimos los alimentos, para el autosustento, para acercarnos en el pueblo, venderlos, ¿no?
De las comunidades campesinas, bueno, justamente lo que más se defiende es el tema de la tierra para producir alimentos, ¿no? Históricamente la tierra siempre fue para eso, y ahora pareciera que lo que se defiende es la tierra para bienes mercantiles o para todo lo que genere máximas ganancias para muy pocos, ¿no?
Y estos muy pocos son los que han venido desde que la soja empieza a tener precio, o los productos que empiezan a tener precio ante la exportación, son los que han venido expulsando a familias campesinas e indígenas, expulsando a pequeños productores realmente que estaban produciendo una diversidad de alimentos. Ya sea por la soja hay muchísimas familias que han tenido que ser obligadas a marcharse de sus tierras o encerradas en un espacio tan pequeño que no les alcanza para la producción, y que si llegaran a producir algún alimento se ven perjudicados por las fumigaciones, ¿no? Y eso avanza aún más porque contamina el agua, el aire, y está contaminando también los alimentos. Hay niños estudiando en escuelas que hay alrededor, son todas hojas, bueno, se perjudica la salud también.
Bien, en todo este conflicto de lo que se autodenominan como el campo, donde están los sectores más concentrados, Estado de la Tierra se sigue dejando de lado justamente el rol de las corporaciones del agro, ¿no? Como Cargill, Bunge, Dreyfus, un montón de corporaciones que parecieran que están totalmente afuera del debate, y a la vez, justamente esto que vos mencionabas, el rol cómplice que tienen las personas que están en la ruta, la Federación Agraria, que también son cómplices de los desalojos y despojos de las comunidades campesinas, ¿no?
Son cómplices los intermediarios de estas multinacionales. Así como las multinacionales que has nombrado, están los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que son también reglas que salen desde ahí. Y lastimosamente aquí hay mucha gente que no tiene un trabajo genuino en los pueblos, ¿no? Y en los pueblos están haciendo que salgan, o están obligándoles a que salgan a la calle, o porque si no les sacan el plan. Porque el plan sale de esas retenciones que están haciendo. Pues si uno se pone a mirar atentamente, bueno, con más razón no tendrían que salir. Más retenciones, más para el plan de última. Pero eso no es el caso, ¿no? El caso que tienen que ser aquí el gobierno, no solo las retenciones, sino meterse de fondo a una real, una forma donde la producción y el desarrollo rural sea para garantizar la alimentación de los pueblos, sea para garantizar la soberanía alimentaria, expropiar latifundios, cosas que de repente uno, si se pone a mirar, tiene que ir mucho más allá, devolverle la tierra a los campesinos expulsados, entregarle tierra y herramientas para trabajar a los que quieren trabajar en la tierra. Hay tantísimas tierras que no puede ser que en nuestro país se mueran niños de hambre, ¿no?
¿Quiénes son los exportadores?
Son los grandes terratenientes, las grandes corporaciones que se vienen armando por el precio de la soja, porque mañana pasado no es que va a bajar el precio de la soja, sino que la tierra donde están sembrando este transgénico con la utilización de tóxicos, grandes cantidades de tóxicos, ya no va a tener la misma productividad. Entonces, al no tener la misma productividad de la tierra, se van marchando a zonas donde todavía existe monte, monte que ha sido custodiado por familias y familias campesinas e indígenas. Entonces ahí se sigue generando ese conflicto. Entonces, de aquí más adelante, ¿qué es lo que van a pretender esto? Patentar, no sé, qué otras cosas para seguir exportando y no tener que estar teniendo pérdidas en su bolsillo. Porque aquí ellos no tienen un compromiso social. Levantan sus hojas, después de haber remontado, siembran sus hojas, se levantan y ya. Si lo has visto, por acá, después de que ha terminado la campaña, no están, no existen. Se vuelven a sus Córdoba, a su Santa Fe, a sus Buenos Aires, porque ni siquiera invierten en los pueblos, porque si realmente invirtieran en el pueblo, hubiera habido un fondo donde muchos jóvenes no tendrían que marcharse a otras ciudades para tener o conseguir un trabajo que le permita sobrevivir, ¿no?
Bien, ¿cuál crees que fue el rol y que es el rol que están jugando hoy los medios masivos de comunicación en todo este conflicto?
Obviamente lo que han hecho es una tremenda manipulación de la información, ¿no? Han estado ocultando esta diversidad del campo argentino. Y lo que te decía en un principio, que han desfigurado realmente el rostro, la visión, la forma de vivir de un trabajador que realmente de sol a sol está en la tierra, ¿no? Y que el sacrificio que uno significa tener todos los días para poder garantizarte tu sobrevivencia, que eso no ha salido, ha estado saliendo todo esto de los terratenientes, de los ojeros, de esto, los miembros de las entidades patronales, que nosotros decimos no es un paro, ¿no? Porque los paros hacen los trabajadores en reclamo de sus derechos, conquistados obviamente después de sangre y sangre caída, ¿no? De sangre que estos son esos los que han provocado muchas veces esas grandes heridas, ¿no? Y ahora dicen paro, pues si son los cómplices de las transnacionales que también van haciendo que nuestros alimentos aumenten, y mucha gente que no está pudiendo conseguir para comprar alimento variado, necesario, ¿no? Tiene que empezar a hacer mucha más cuenta para que le alcance todo, ¿no? Y eso no se están fijando. Son por su bolsillo y hasta ahí nomás. Y hay que tener mucho cuidado, porque si son los herederos de las mismas actitudes de épocas anteriores, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí no sé si va a haber rótulos o no, de los que tengamos que o de los que tengan que salir a decir basta estos ojeros, porque realmente, no sé, uno se pone a pensar por cómo están, digamos, su soberbia muy grande. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, por ahí tiene que ver con que no solo la Tierra es lo que está concentrada, sino justamente los medios de comunicación, ¿no? Están concentrados en muy pocas manos y en unas pocas empresas que en definitiva tienen los mismos intereses que las corporaciones agrícolas, ¿no?
Y pues sí, ellos están siendo sostenidos por la Monsanto, la Cargill, sus publicidades, ¿no? Es lógico que de repente nos salgan a decir, bueno, no a las multinacionales, porque pues están perdiendo lo de sus publicidades. Así que son bancadas, las multinacionales bancan a estos grandes medios y las grandes corporaciones están bancando a estos grandes medios para que sigan sosteniéndose y sigan vaciando y mintiendo a la sociedad toda, ¿no?
Una de las propuestas más importantes que se ven haciendo es justamente la exigencia de una real reforma agraria, ¿no? Integral, y la soberanía alimentaria. Y no solo desde los movimientos campesinos, sino a través de una articulación con otras organizaciones sociales para lograr una transformación social, ¿no?
Sí, no, sin duda, el camino que hemos venido haciendo nosotros en todos estos años nos ha permitido ir consolidando esto, no solo en el concepto, porque la práctica también la venimos teniendo y la venimos fortaleciendo a través de estos intercambios y de acciones de formación. Tanto compañeros que vivimos en las comunidades como los que viven en comunidades urbanas, ¿no? El intercambio se fortalece y realmente uno se pone a ver las consecuencias que se tiene viviendo en las ciudades, ¿no? Sin ningún pedazo de tierra para trabajar, tener que depender del mercado para los alimentos, ¿no? Y después otras, que nosotros en nuestras comunidades también tenemos la tierra, pero por ahí nos falta el agua. Bueno, en todas estas necesidades que nosotros vamos teniendo, tanto en el campo de la ciudad, nuestra fortaleza es ir caminando y revirtiendo eso, ¿no? A través de varias acciones que hacemos para conseguir hacer la estación de bombeo con paneles solares, o de ir nuestros productos comercializándolos a través de los centros culturales, de las organizaciones urbanas, ¿no? Y sin duda que es un desafío el hecho de irnos conociendo en nuestra diversidad y soñando ese país libre y justo y soberano, ¿no? Porque lo queremos y lo queremos, y donde la producción sin duda es un eje estratégico para toda la humanidad, no solo para el pueblo argentino.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Derechos humanos.
Denuncian asesinato de dirigente indígena en Colombia.
A través de un comunicado, la colombiana Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, denunció el asesinato de Ovidio Málaga, ex gobernador del Cabildo de Puerto Pisadio, en el departamento del Chocó. También se reportó la desaparición de 4 afrocolombianos en esa zona, ubicada al oeste del país.
La organización de base responsabiliza por estos sucesos a grupos armados que operan en esa zona y afirma que los ataques están relacionados con conflictos territoriales.
Málaga salió el miércoles a visitar a su hermano junto a Rodrigo López, una de las personas que aún permanece desaparecida.
La comunidad no tiene información de los autores de la masacre, pero lo que sí saben es que hay gran movilidad de grupos armados en la zona, indica un documento público que divulgó ayer la ASIN.
El Cabildo de Puerto Pisadio está bajo total control de las Fuerzas Armadas y allí está apostada una base militar del Estado colombiano, según la ASIN. También está previsto que en esa zona se desarrolle un megaproyecto portuario y en el lugar donde se cometieron los crímenes se proyecta el paso de un oleoducto.
En medio del dolor estamos confundidos. El asesinato de un líder indígena es la muerte de un proceso y de una comunidad, afirmó un vocero de esa comunidad, según consta en el comunicado.
Los grupos colombianos que denuncian estos crímenes están pidiendo que el gobierno intervenga en este asunto y determine las responsabilidades. Que se haga justicia y que la impunidad no impere también en esta dolorosa situación, afirman los indígenas, y agregan que en todos los casos las víctimas no han cometido ningún delito y rechazan la guerra.
A su entender, los ataques responden exclusivamente a intereses territoriales. Estos pueblos viven en territorios que son de interés para quienes seguramente los quieren desplazar, y por eso se han convertido en un estorbo y los asesinan y atemorizan, manifiesta la ASIN.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
En Buenos Aires, ustedes estuvieron con la gente de Radio Comunitaria FM Bajo Flores.
Sí, hablamos con uno de los integrantes, que se llama Eduardo Najera, y él bueno, nos compartió justamente su visión respecto a la ley de radiodifusión. Y algo interesante de esta radio comunitaria es que no es una radio alternativa, ellos se denominan a sí mismos como una radio comunitaria de los sectores populares, realizada por los sectores populares, ¿no? Y la diferencia que ellos plantean con un medio alternativo es que los medios alternativos suelen darle espacio, ¿no?, a los sectores populares, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, pero esta en particular es una radio realizada y organizada por vecinos y organizaciones populares, ¿no? Si quieren, compartimos un poco lo que él nos comentaba.
Radio Mundo Rural está conversando con Eduardo, que es integrante de FM Bajo Flores. FM Bajo Flores es un medio de comunicación de uno de los barrios más pobres del sur de la ciudad de Buenos Aires y tiene como objetivo cambiar el modelo de exclusión, ¿no?, del que muchos de los argentinos somos los principales perjudicados. Eduardo, contanos un poco acerca de cómo surge la radio comunitaria FM Bajo Flores y cómo es la historia, ¿no?
Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos y para todas. Bueno, el objetivo y la misión de querer cambiar el mundo, vivir en un mundo más justo y en una Argentina plena de democracia con justicia social, es el objetivo principal de todos los integrantes y de las integrantes de la radio comunitaria FM Bajo Flores, y también imagino que es el objetivo y la misión de todos los comunicadores que desarrollan tareas en los medios comunitarios y populares. En particular en relación con la FM Bajo Flores, bueno, es una historia muy larga. La radio empieza a transmitir el 1 de junio del año 1996, acá en el Bajo Flores, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Viene de una práctica de comunicación de una propaladora, ¿no es cierto?, y de boletines y trabajos que desarrollamos en ese momento acá en el barrio, en el Bajo Flores. Después con el tiempo, bueno, nuestra radio ya tomó más forma de radio comunitaria y hoy estamos transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, con una programación bastante completa y diversa en relación con el barrio que nos toca vivir, que es el Bajo Flores, que, como muy bien vos decías, es uno de los barrios más pobres del sur de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que es bastante atípico acá en esta gran ciudad donde viven millones de personas y durante la semana otras miles y miles más transitan acá en Buenos Aires. El barrio, te decía, el Bajo Flores es un barrio atípico porque convivimos alrededor de 70.000 personas, pero también convivimos diferentes prácticas sociales y culturales, convivimos la colectividad boliviana, la colectividad peruana, la paraguaya y también estamos los argentinos, y eso trae como consecuencia una diversidad muy importante, muy rica, y todas esas cuestiones están presentes de alguna manera en la programación de nuestro medio, con producciones propias, casi un porcentaje absoluto, pero también con producciones independientes y coproducciones que se van sumando a esa producción propia.
Bien, ¿qué es la comunicación popular?
Bueno, qué pregunta. La comunicación popular, desde nuestro punto de vista, ¿no?, de nuestro trabajo acá en el Bajo Flores, nosotros tenemos una idea muy concreta en ese sentido. Para nosotros la comunicación popular se da realmente, y en concreto y no en abstracto, se da cuando son los sectores populares que la llevan adelante, ¿no es cierto? Nosotros no somos un medio alternativo, respetamos a los medios alternativos, sabemos que vienen desarrollando hace muchos años trabajos muy valiosos, pero nosotros no nos consideramos un medio alternativo porque pensamos que los medios alternativos viven mucho en la burbuja y muchas veces abren sus micrófonos a los sectores populares. Para nosotros ahí no se da la comunicación popular, para nosotros realmente la comunicación popular se da cuando son los sectores populares las que llevan adelante esos medios de comunicación. No son en los programas, en el aire de esos medios, sino en la dirección y en la producción de esos medios. Por eso planteamos que la comunicación popular para nosotros es una práctica cotidiana y es una práctica de los sectores populares haciendo comunicación. Ahí se da la comunicación popular. Es un punto de vista particular de los que trabajamos acá en esta radio comunitaria.
¿Cuál es la importancia que ustedes ven sobre esta discusión que se abre sobre la ley de radiodifusión, ¿no?, que es una pelea que está hace muchísimos años, pero recién ahora toma como una relevancia un poco más seria, ¿no?
Para nosotros es muy importante, lo que se está discutiendo, lo que está en juego, para todos los hombres y mujeres que trabajamos hace muchos años en los medios de comunicación comunitaria y popular. Venimos peleando, venimos reclamando, venimos exigiendo ya casi desde 1983 una ley de radiodifusión de la democracia. Nosotros acá en la FM Bajo Flores no decimos una nueva ley de radiodifusión, porque para nosotros la ley vigente es una ley que es de la dictadura militar y por lo tanto es antidemocrática, antinacional y antipopular. Es una ley que no hay que reconocerla bajo ningún punto de vista. La democracia en Argentina tiene una gran cuenta pendiente con la sociedad, que se debe una ley de radiodifusión de la democracia, principalmente conteniendo a las diferentes realidades de los que hacen, de los que hacemos comunicación, a la gestión pública, a la gestión privada y a la gestión del tercer sector, a las radios comunitarias, a las radios populares, a las radios de frontera, a las radios de estudiantes, a las radios de las iglesias, a las radios de los mapuches. Todas esas radios tienen que estar presentes en esto, en esta nueva ley, en esta ley de radiodifusión que se está discutiendo, y creemos nosotros que por suerte en cualquier momento va a estar en el Congreso Nacional. Por eso integramos también el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a partir de integrar el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, integramos la coalición por una radiodifusión democrática, en donde se discutieron 21 puntos básicos de esta ley de radiodifusión, que tienen que ver con la base democrática que tiene que estar, que tiene que tener esta ley, porque si bien se necesita una ley de radiodifusión, nosotros no estamos de acuerdo con cualquiera, con cualquier ley, ¿no es cierto? Nosotros creemos, por ejemplo, que existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión, como recién te decía: los públicos, comerciales y comunitarios, de organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, y creemos que hay que estar este tercer sector de las radios comunitarias y de los medios populares, tienen que estar en igualdad de condiciones, ya que así se va a respetar los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales de toda la sociedad argentina.
Bien, uno de los temas que planteaban desde la coalición tenía que ver con esto de la recuperación de la palabra, ¿no? La palabra como secuestrada, privatizada y ahora recuperada. Contanos un poco ese aspecto, ¿no?, que vieron ustedes desde la coalición.
No, el tema es sencillo y es claro, y me parece que se expresa en esa consigna y lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato en relación con la ley de radiodifusión actual, que es una ley que tiene la firma de uno de los asesinos más grandes de la historia argentina, solamente superado por tal vez Julio Argentino Roca, que es Jorge Rafael Videla. No podemos tener, después de 25 años de democracia, una ley que tenga la firma de este dictador, ¿no es cierto? Yo creo que esa consigna que vos decís está pensada en relación con eso, y nosotros en particular, los que estamos trabajando en la FM Bajo Flores, y ya en nombre de esta radio, no en nombre de la coalición, consideramos, creemos, que la guerra moderna, la guerra del siglo XXI, no solamente es por petróleo, no solamente es por recursos naturales, son guerras que se vienen dando a costa de mucha sangre, de muchas vidas humanas. También hay una guerra que es la guerra mundial de la información. Y esta guerra de la información, acá en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la vienen llevando adelante los grupos económicos de poder que llevaron a nuestros países a lo más oscuro y a lo más terrible de todas las historias, que responden al liberalismo, que responden al capitalismo salvaje y que responden al imperialismo de turno, que es el imperialismo de Estados Unidos. Esta guerra es llevada adelante por estos grupos económicos dueños de los grandes medios de comunicación, que además son invisibles. Entonces hay que hacerlos visibles, hay que decir a quién pertenece el grupo Clarín, el diario Clarín, porque no es solamente el problema que el diario Clarín miente, que nosotros compartimos esa idea, pero esa no es la cuestión principal. La cuestión principal, además de la mentira, es que el grupo Clarín, a qué intereses económicos representa y a qué intereses políticos y económicos representó en la historia de la Argentina. Creo que ahí está la cuestión esencial de la discusión de los medios de comunicación. Porque ya lo sabemos, y esto es repetido muchas veces, y pocos son dueños de la palabra, pocos son dueños de la comunicación, no hay democracia y no hay comunicación verdadera.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Insurgente, 23 de mayo de 2008, Noticias de América Latina, en formato breve, la llegada de Evo Morales a Cuba y su encuentro con Fidel, la petición de detener a Carlos Menem por parte de la Fiscalía, la contratación de mercenarios a cargo de terratenientes brasileños, la continuación de la lucha de miles de argentinos contra la instalación de pasteras en Uruguay, son algunas de las noticias que encontrarán con apenas un clic en leer más. Venezuela. Los gobiernos de los presidentes venezolano, Hugo Chávez, y boliviano, Evo Morales, firmaron hoy en Caracas un acuerdo de cooperación militar que, entre otros, abre la posibilidad de instalar una escuela naval en Bolivia. El memorando de entendimiento en materia de seguridad y defensa fue firmado esta noche por los ministros de defensa boliviano, Walter San Miguel, y venezolano, Gustavo Rangel Briceño, en una reunión encabezada por Chávez y Morales en el Palacio Presidencial de Miraflores. Hay una infinidad de materias que están contenidas en este memorando, una de ellas que Bolivia tenga una escuela naval, declaró Chávez tras la firma del documento, transmitida parcialmente por la estatal venezolana de televisión BTV. Por su parte, el presidente Morales resaltó la importancia del acuerdo de cooperación militar con Venezuela, ya que Bolivia decidió tener su propia doctrina militar, y sus fuerzas armadas necesitan espacios para la preparación intelectual y técnica. El documento bilateral fue suscrito en el marco de una visita oficial de pocas de Morales a Caracas, previa a la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, que se celebrará mañana en Brasilia. Al culminar la reunión oficial en el Palacio de Miraflores, Chávez reiteró que de inmediato él y Morales partirían hacia Brasilia, a fin de participar mañana en la cita de alto nivel que fue calificada por ambos como histórica. Al recibir a su colega boliviano horas antes, Chávez dijo que la reunión que sostendrían esta noche sería preparatoria de la cumbre de UNASUR, y también serviría para evaluar el avance de las relaciones entre Caracas y La Paz, y de los procesos de integración regional. Argentina. El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, pidió hoy el desafuero y la detención del expresidente Carlos Menem 1989-99, en relación al atentado terrorista contra la mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994. El pedido alcanza también al ex titular de los servicios de inteligencia CIDE, Hugo Anzorregui, y al ex juez del caso, Juan José Galeano. La solicitud fue elevada al juez federal Ariel Hijo. Nisman, según informó la agencia BYN, reclamó también la detención de Munir Menem, hermano del hoy senador nacional, la del ex subsecretario de inteligencia, Juan Carlos Sánchez Art, y la del ex comisario Jorge Fino Palacios. Argentina. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ratificó el corte del puente internacional con fragmentos, que lleva 18 meses, en repudio a la planta de celulosa de la empresa finlandesa Fontina en Uruguay. La decisión fue adoptada por una numerosa asamblea de vecinos que finalizó en la madrugada de hoy en el Teatro de Gualeguaychú, en cuyo transcurso la opción de levantar el bloqueo resultó minoritaria. El asambleísta Juan Martín Rivas recordó que el 19 de noviembre de 2006, en una asamblea masiva, se aprobó por aclamación que el corte de ruta no se tocaba hasta que Botina se retire de la cuenca del río Uruguay. En un comunicado posterior, la asamblea ratificó en forma contundente que el corte del puente internacional con fragmentos proseguirá hasta que se vaya a Butiá. La Asamblea de Gualeguaychú también resolvió exigir nuevamente al gobierno nacional la aplicación del código aduanero para impedir que circulen por rutas argentinas camiones que transporten madera, químicos o cualquier elemento con destino a la planta de Butiá. El periodista y asambleísta Luis Molinuevo fue quien propuso levantar el bloqueo del puente, porque debe recuperarse el corte como herramienta, porque ha dejado de serlo. La respuesta fue del asambleísta Raúl Subías, al afirmar que el corte no se toca, porque no hay ninguna acción superadora que amerite hacerlo. Cuba. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo el jueves a su llegada a Venezuela desde La Habana que vio al expresidente cubano Fidel Castro delgado, pero muy lúcido, tras entrevistarse durante 2 horas con el octogenario líder revolucionario. Morales, que estuvo en la isla por una breve visita de trabajo, fue recibido con honores por el presidente venezolano, Hugo Chávez, con quien viajará mañana a Brasil para participar en la cumbre latinoamericana de la UNASUR. Tuve una reunión con el compañero Fidel, le he visto delgado, pero muy lúcido, como siempre, un hombre muy sabio, dijo el mandatario boliviano, quien agregó que Castro le manda muchos saludos al compañero Chávez. Morales y Fidel Castro sostuvieron un animado y fraternal encuentro al mediodía de hoy, en el que intercambiaron sobre las relaciones entre ambas naciones, la solidaridad de Cuba con el hermano país andino y la situación regional, dijo el noticiero cubano de televisión. La Habana es uno de los principales aliados de la paz, a donde envió 1.852 médicos y otros profesionales cubanos para apuntalar los programas sociales de Morales en una de las naciones más pobres de América Latina, Brasil. Terratenientes brasileños que viven en la frontera de Paraguay con Brasil, en la zona de seguridad de 50 kilómetros en territorio paraguayo, contratan milicias armadas para impedir invasiones de campesinos sin tierras, según la prensa local. Los guardias de seguridad, de acuerdo a los hacendados, son contratados por los brasiguayos, por precios que varían entre los 12 y 40 reales, entre 7 y 24 dólares, por 12 horas de trabajo. Desde el pasado día 10, varias propiedades fueron invadidas y los propietarios amenazados y hasta mantenidos como rehenes por los campesinos, acampados en los alrededores de otras fincas, reportó el diario O Globo. El movimiento de campesinos anunció por lo menos otra veintena de ocupaciones hasta el 15 de agosto, fecha de asunción del nuevo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, completó el informe. Paraguay. Las centrales sindicales de Paraguay reclaman un aumento de 25% para el salario mínimo, anunciaron hoy sus dirigentes, tras frustrarse una reunión con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El salario mínimo vigente equivale a unos 330 dólares. Según Bernardo Rojas, titular de la coordinadora de centrales sindicales, ellos ya recurrieron al Ministerio de Justicia y Trabajo y no fueron escuchados, por lo que intentan presentar sus argumentos a Hacienda. Rojas advirtió, en declaraciones a la Radio 970, que las organizaciones sindicales no descartan llamar a una huelga general en caso de no obtener respuesta positiva del gobierno. Guatemala. El gobierno de Guatemala levantó hoy el estado de prevención vigente desde el 7 de mayo, luego de un paro de 48 horas del transporte de carga, cuyos representantes dijeron que volverán a la huelga, manteniendo el reclamo de liberación de horarios de ingreso a la capital. El presidente Álvaro Colom confirmó que no cree necesario prorrogar dicha medida, aunque reconoció que se evalúa la situación, ya que las causas del conflicto no están resueltas. La medida gubernamental facultaba al gobierno al uso de la fuerza pública para garantizar la libre locomoción de los guatemaltecos y así liberar los bloqueos en las carreteras. Los transportistas de carga paralizaron sus labores entre el 5 y 7 de mayo en reclamo de que la municipalidad de la capital guatemalteca liberara los horarios de ingreso a la metrópoli, que hoy están restringidos. Los transportistas señalan que esas medidas les provocan pérdidas porque sus unidades están estacionadas mucho tiempo y en lugares inseguros. Durante el paro, los transportistas provocaron el bloqueo de los principales accesos a la capital guatemalteca, lo que causó desabastecimiento. Representantes de los transportistas adelantaron que al quedar sin efecto el estado de prevención, volverán a paralizar el transporte de carga, sin precisar cuándo. Brasil. La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil UNE, el Movimiento Sin Tierra MSTE, y los trabajadores industriales y urbanos buscan intercambiar ideas con líderes de la Revolución Bolivariana para fortalecer sus movimientos. La UNE, que representa a 5 millones de estudiantes universitarios del país, programa efectuar un acto antiimperialista con 50.000 estudiantes en el estado de Paraná, al que invitarán al presidente venezolano Hugo Chávez, informó Lucia Stumpf, presidenta de la organización. Tenemos la esperanza de recibir al presidente Chávez, porque su batalla es muy importante. Queremos demostrarle que estamos de acuerdo con su lucha, expresó la lideresa del movimiento estudiantil que horas antes se había reunido con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Indicó que conversó con el presidente Lula sobre mecanismos para procurar intercambios con estudiantes de otras naciones y cómo elevar el acceso a la educación superior. En referencia al debate político y social de la organización agregó que la integración es una lucha muy importante, la UNE busca aliarse con los países de Latinoamérica y con Venezuela, resaltó Stumpf. La representante estudiantil hizo un llamado al fortalecimiento del diálogo de los países del sur, para construir la patria bolivariana que forma parte de la lucha del presidente Chávez. Entre las propuestas que quieren concretar con Latinoamérica mencionó el intercambio estudiantil, la creación de canales de integración que permitan el intercambio y el acceso a la cooperación. Campesinos buscan democratizar la tierra. También el movimiento Sin Tierra MSTE, espera intercambiar con Venezuela en las áreas de producción, Educación y Salud, afirmó Marina Dos Santos, coordinadora nacional de ese grupo social. El EMST reúne a los trabajadores por la reforma agraria. Es un movimiento social autónomo organizado en 4 estados. Nuestra lucha es por la tierra. Después que conquistamos la tierra, hacemos los asentamientos y nos preocupamos por la producción a través del sistema cooperativista, indicó Marina Dos Santos. El movimiento busca asociarse a otros grupos de Brasil y de otros lugares en esa lucha por la democratización de la tierra y por el manejo de la producción. Buscamos asociarnos con otros movimientos, especialmente con Venezuela, donde se realiza un trabajo intenso en producción e integración, indicó. En el estado Barinas, territorio venezolano, tenemos una brigada llamada Polonia de Carvalho, compuesta por 19 personas que están intercambiando conocimientos en el sistema de producción, dijo Dos Santos. En referencia al intercambio estudiantil, señaló que en Venezuela se está realizando un trabajo conjunto con el Instituto Agroecológico IALA, con la participación de 150 brasileños. Dos Santos agregó que planean enviar otras 150 más como una forma de enfrentar al capital internacional que actualmente existe con los latifundios y las multinacionales. Resaltó la idea de que los gobiernos tengan como ejemplo a Venezuela y que juntos podamos influir para que el trabajador esté en primer lugar en las actividades, logremos las mejoras de estas personas y sus derechos. Trabajadores industriales buscan mecanismo de defensa regional. Tenemos la capacidad de defender nuestro proyecto para construir un mecanismo en toda América Latina, es un gran desafío y un momento oportuno, señaló el coordinador del movimiento, Joao Carlos Díaz. El Sindicato de Trabajadores Industriales y Urbanos del Distrito Capital es una organización que se encarga de defender los derechos de los trabajadores del sector de la industria energética, explicó Díaz. Queremos profundizar en el debate. No hay iniciativas de los trabajadores industriales. El proceso en Venezuela está ligado a otros procesos que ocurren en este momento en Latinoamérica. Pero lo más importante del proceso desarrollado por el presidente Chávez es que valora la lucha y fomenta la participación popular que viene de abajo, por el camino correcto, estimó. Pero el líder opositor Ollantamal advirtió hoy el peligro de una intervención militar norteamericana en Perú, como consecuencia del ingreso de tropas estadounidenses bajo la cobertura de Acción Cívica. ¿Qué pasará si muere un soldado norteamericano?, preguntó Mala, y respondió que en tal caso Washington tendrá el pretexto para invadir Perú. El líder del Partido Nacionalista PNP calificó de irresponsable y provocador el permiso otorgado esta semana por el Congreso para la entrada al país de contingentes militares norteamericanos desde hoy y hasta septiembre próximo. Consideró peligroso que esas tropas vayan a realizar tareas de acción cívica según el gobierno y prácticas con las fuerzas armadas locales. En la región centroandina de Ayacucho, en cuya zona selvática operan remanentes del grupo armado Sendero Luminoso, Humala hizo la declaración al sustentar un pronunciamiento del PNP que repudia la autorización otorgada por la mayoría gobernista y conservadora del Congreso para el nuevo ingreso de militares estadounidenses. El pronunciamiento se pregunta por qué se permite el ingreso de personal armado y por qué vienen a una zona declarada en emergencia. La entrada de los militares extranjeros es una intromisión extranjera directa en la lucha contra subversiva y antinarcóticos de las autoridades peruanas. Advierte al Congreso que la autorización aprobada pone a Perú en peligro de involucrarse en la estrategia intervencionista norteamericana, reflejada en la doctrina de la guerra preventiva. La presencia militar estadounidense, agrega, puede dar pie a que grupos insurgentes armados usen la invasión como incentivo para una guerra de liberación nacional. Propone, en ese marco, que la ayuda humanitaria en que según el gobierno harán los militares foráneos, esté a cargo de cooperantes civiles especializados, y no por militares norteamericanos armados, y que operen en zonas que no estén en emergencia.
Pues de nuevo el panorama de las torturas y de nuevo Euskal Herria en el candelero Estamos intentando, ya digo,
localizar,
contactar y localizar
a Amalia Alejandre
con todas nuestras fuerzas, ¿no? Seguro que está en algún asunto personal, bueno, por eso digo que estamos intentando localizar, pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Eusebio Gironda. Yo creo que es un lujo y una suerte poder tener a Eusebio Gironda de vez en cuando en este candelero, asesor personal del presidente boliviano, necesario a nuestro juicio, presidente boliviano, expresión de la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo boliviano. Eusebio Gironda, catedrático de la UNSA de Derecho Político e Internacional, muy buenos días.
Aló, buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes después de bastante tiempo.
Gracias, Eusebio, por estar en vivo y en directo a estas horas realmente de la madrugada. En La Paz, en Bolivia. Eusebio, Bolivia llegó a la recta final de su crisis estatal, que enfrenta a un insurgente bloque interesado, parece, en construir el horizonte inesperado de nuestra época, y a otro bloque altamente conservador, que tiene la mirada puesta en la restauración de su propio pasado, ¿no? Ellos reclaman ahora una democracia a la que insultaron, escupieron y obviaron durante más de 4 siglos. No sé si esto es exagerar o realmente es lo que está sucediendo en este momento en Bolivia, Eusebio.
Sí, lo que está ocurriendo en este momento es parte de una guerra de estos sectores fascistas, reaccionarios, coaligados ahora y dirigidos por la Embajada de Estados Unidos aquí en Bolivia, porque es la embajada la que dirige. Y ya no son objetivos simplemente particulares de ciertos grupos, estos grupos fascistas que hay en Bolivia, en el Oriente, que han ido desarrollando sus actividades poco a poco, queriendo repetir lo que ocurrió hace bastantes años contra el presidente Allende en Chile. Es decir, una guerra psicológica, una guerra política, ideológica, una guerra económica. Todo eso se ha repetido aquí, pero no ha tenido efectos. O sea, todo este movimiento es parte de un plan general de Estados Unidos de atacar a los gobiernos democráticos y transformadores en América, porque la acción no es solo contra Bolivia, es contra Venezuela, contra Ecuador, contra Nicaragua, es decir, todos los países que están encabezando una transformación en América Latina.
Eusebio, tenemos hoy en la mesa del candelero, digo por si acaso escuchas una voz que no te es familiar, como la de Beatriz Murillo, la de Luis Cerrón, la de quien te habla, Gonzalo Romero, es Cristina Delgado, una compañera argentina que lleva ya bastante tiempo viviendo en Suecia, pero que su acción también solidaria con el pueblo boliviano pues la ha traído hoy hasta esta mesa del candelero. Te presento, Eusebio, a Cristina Delgado.
Mucho gusto.
Encantada, es un honor para mí.
Bueno, Eusebio, los resultados del referéndum, Eusebio, me refiero al referéndum de esta parte de Bolivia, de Santa Cruz, Beni, Pando, pues dicen las páginas web de las que nosotros nos nutrimos y que nos parecen más honestas, que lo que ha habido fundamentalmente es una altísima abstención, que no refleja, por cierto, la prensa de las oligarquías y los voceros de las multinacionales, por ejemplo, el diario El País, y me temo que La Razón en Bolivia tampoco refleja esta altísima abstención.
Sí, efectivamente, aquí hay una guerra también mediática. Yo hablaría de un terrorismo mediático, porque lo que ha ocurrido en Santa Cruz nos muestra efectivamente, primero, una absoluta ilegalidad, y en segundo lugar, un gran fraude, porque no habían veedores, no habían quienes puedan controlar el proceso ese, no es verdad. Se sabe que, por ejemplo, desde el día sábado ya han ido llenando ánforas, y el resultado final es que el 50% de Santa Cruz no está pues con ese pretendido estatuto autonómico, porque entre la abstención, los votos blancos, los votos nulos y todo eso suman el 50%, como se ha establecido acá. Y nadie sabe cuál es realmente el resultado, porque allí ha habido un escandaloso fraude, ¿no es cierto? Como ellos eran dueños de la situación, pues han hecho lo que han querido ahí, ¿no es cierto? Lleno de ilegalidades, y todo eso muestra que ha sido un verdadero fracaso el llamado referéndum, que es una consulta sin ningún valor legal, constitucional, ¿no es cierto? Y sobre esa base que es necesario analizar esto, ese referéndum ha estado apoyado por la Iglesia, porque su cardenal inclusive ha ido a votar, a legalizarlo, ha legalizado el fraude, ¿no es verdad? Desconociendo las realidades que hay en Bolivia.
Nos referimos a la Iglesia Católica, ¿verdad?
Claro, la Iglesia Católica, el cardenal Terraza, ¿no es cierto?
Sí.
Él conoce lo que ocurre en Santa Cruz, pero ha legalizado con su voto. Ahí estuvieron presentes incluso la Organización de Estados Americanos, que no quiso pronunciarse por la ilegalidad del proceso, porque Estados Unidos presionó en la OEA. Ahí tenemos entonces los fascistas, todos los reaccionarios, votando con su resolución. La OEA apoya esta decisión, el cardenal, pero bajo la dirección de todos ellos, bajo la dirección de Estados Unidos, que no quiso que se suspendiera eso, apostó por el llamado referéndum, ¿verdad? Pero se opuso a todo golpe. Pero en la embajada se dice que hay métodos democráticos, ellos se han opuesto a los golpes siempre. Pero lo que quieren es utilizar estos métodos democráticos y avanzar y seguir avanzando, ¿no es verdad?, para deslegitimar al presidente. Esa es la idea general del que no hay que perder de vista. Ajá. Tiene objetivos estrictamente políticos.
Pero usted, hablando de la realidad boliviana, porque quizá alguno pudiera pensar que este nacionalismo que reclaman algunos departamentos como Santa Cruz pudiera ser una reivindicación histórica, ¿esto es real? ¿Por qué ahora este afán de independizarse, de defender esto?
Sí, bueno, ha ido evolucionando. Primero hablaron de autonomía, ¿no es verdad? Autonomía, descentralización, autonomía. Después ya dijeron claramente, quieren federalismo, un país federal, y van más allá, porque no es solo federalismo, ya quieren crear la nueva república de Santa Cruz, que viene ya desde hace bastante tiempo, inspirados en un libro que se llama La Nueva República de Santa Cruz, escrita por un espía paraguayo, ¿no es cierto?, que se inspiran en ese libro, y así ha ido evolucionando poco a poco, y queriendo ocultar en realidad el objetivo central. Pero este objetivo central está respaldado totalmente por los americanos, que quieren también, han perdido el control en el Chapare, quieren crear otro lugar donde puedan asentarse y desde ahí seguir controlando. Su objetivo es dividir a estos países, a todos los países, liquidar todos estos gobiernos de cambio en América. Ese es el objetivo que no hay que perder de vista.
Yo tengo una opinión acerca de eso, Eusebio, y digo, ellos tienen en la mira el acuífero guaraní. Curiosamente, están posesionándose despacito de todos los territorios cercanos. Ya contaba Arevas que tenemos ahí a Botnia, una multinacional papelera, que está como atajando el paso hacia el Atlántico. Y es como una entrada fortificada, porque tienen un verdadero ejército apoyado por los Estados Unidos. También tenemos bases en Paraguay, y en este momento en el Chaco argentino han entrado marines, soldados estadounidenses, para controlar lo que nosotros en Argentina llamamos la República Sojera, que abarca también Santa Cruz. ¿Qué opina usted?
Sí, en efecto, hay últimamente se ha producido un documento. Están reviviendo la doctrina Monroe, que significa América para los americanos.
Ajá.
Y ahí tienen más de una...
América para los norteamericanos.
Sí, sí, claro, sí, claro, claro, norteamericanos. Claro. Eso se traduce así, ¿no? Se traduce así, pero está actualizado. Y tiene más de una docena de proyectos en todos los países, comenzando desde México hasta la Patagonia. Tiene una serie de proyectos de infraestructura caminera, transporte fluvial, aéreo,
con el IRSA, por ejemplo, de
explotación, sí, explotación de recursos naturales. Hay una forma cuarteada de todos los países para controlar todo el continente otra vez, ¿no?
Exacto.
Entonces entra en ese juego esto de Santa Cruz. Como yo decía, han perdido el Chapare, ya han sido expulsados del Chapare, porque ahí tenían su control, su base, sus bases militares. Entonces ahora lo que quieren es otro lugar desde donde apoderarse de todo esto que tú dices, planes específicos en cada país, de 3-4 países, de 2, de 3, de 5, es decir, desde México. Sí. Hay una nueva territorialización, digamos, del poder norteamericano en América Latina.
Eusebio, Evo Morales planteó en el foro de la ONU hace muy pocos días 10 mandamientos para salvar al mundo, bueno, en concreto el pasado 21 de abril, y dijo en concreto que había que erradicar, dicho así, porque nos alegramos, porque es que como aquí hay tanta palabra tramposa ya en la Unión Europea que nadie se atreve a decir esto, que había que erradicar el modelo capitalista. Y la pregunta que te hacemos y que te hacen también los colectivos que te escuchan de bolivianos aquí en la capital española, en Madrid, ¿es ese modelo el que está ahora en juego en Bolivia, Eusebio? ¿Quién va a ganar esta batalla? Porque nos tememos que lobos y corderos no van a pastar en el mismo rebaño.
Bueno, el problema de nuestro país en este momento está pasando por una situación ya más clara. Hay confrontación ideológica, política, enfrentamiento económico, cultural. Está la confrontación en todos los ámbitos. Y en esta guerra alguien tiene que ganar, y nosotros estamos seguros que vamos a ganar, porque estos señores no tienen razón, se han ilegalizado con sus actos completamente, y Estados Unidos ya está desesperado, ya no sabe qué hacer, pero nosotros estamos seguros que el cambio se va a imponer, porque en este momento hay una comprensión entre todos los países, entre Ecuador, entre Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países donde el cambio poco a poco se va imponiendo. Nosotros vamos a vencer, porque hemos planteado, y personalmente el presidente Morales ha planteado, el referéndum revocatorio. Ajá. Que es la mayor expresión democrática, es el más extraordinario mecanismo de ejercicio de la soberanía.
Sin duda alguna, sin duda
alguna. Yo creo que ningún presidente en el mundo, digo yo, podía haber hecho lo que ha hecho Evo Morales. Porque el poder amarra a los políticos. Los políticos jamás van a desprenderse del poder. Y esta es realmente una acción democrática del presidente Morales, a poner en
cuestión su sí, persona y su proyecto, claro.
Claro, todo. Uh-huh. Es decir, ahora acude al pueblo para que vote y diga si él ha actuado mal o ha actuado bien. Uh-huh. Y con él también están entrando en el juego a todos los grupos, a todos los prefectos del país.
Claro,
eso es lo que en este momento realmente están llorando en este momento los prefectos, porque nunca pensaron que eso iba a ocurrir, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro. No, es un golpe de efecto democrático de altísimo calibre, moral y de fina ornamentación política, Eusebio.
Claro, y además hay que considerar una cosa que se ha pasado por alto. Evo Morales ha hecho planteamientos interesantes que ningún político boliviano, ni siquiera latinoamericano, se ha atrevido a hacer. Estos planteamientos que tienen un alto valor político para nosotros. Porque cuando habla del fin del capitalismo, desde luego que no es el primero que habla. Ya Marx habló, Lenin habló, bueno, muchos grandes teóricos hoy día también plantean eso. Pero este es un planteamiento que viene de un indio, desde las bases, desde el Zócalo viene un planteamiento. Entonces, esto es un cuestionamiento a todo el sistema que está destrozando el mundo, el medio ambiente, que está destrozando todo por ese afán de explotar desesperadamente los recursos naturales y de apoderarse de todo, ¿no es verdad?
Claro. Entonces, que sí.
Tiene
claro
un alto sí. valor. En el caso del referéndum revocatorio, yo comparo con la actitud de Charles de Gaulle en los años 60,
ajá,
que ante la crisis económica hizo un referéndum.
Sí.
Para que el pueblo decida si se queda o se va. En este caso, el pueblo decidió para que se vaya y se fue, se marchó del gobierno, ¿verdad? Entonces, se compara pues con estas grandes figuras que entienden que la democracia comunitaria es esa, de la que hablamos nosotros, la democracia comunitaria es esa, de que el pueblo tiene que decidir, claro, en definitiva, tiene que legitimar o deslegitimar a sus gobernantes. Y esta es una de las formas más abiertas, más francas de legitimación y deslegitimación de los gobernantes.
Eusebio Gironda, terminamos anunciando, no sé si, bueno, en fin, yo creo que sí que lo podemos anunciar, que vas a estar en Madrid en breve.
Parece que sí, entonces podemos encontrarnos por allí, bueno, para aclarar un poco más estas cosas, porque a veces hay una confusión, pero estamos seguros que en Bolivia el combate nos va a favorecer, porque poco a poco se van aclarando y vamos destruyendo esos bolsones de ilegalidades, bolsones fascistas que bajo la dirección de la embajada y de la iglesia se han coaligado para resistir el cambio en Bolivia.
Pues aquí te esperaremos, Eusebio, y la verdad es que hay una gran expectación en escucharte, porque la última vez, lamentablemente, que estuvimos a punto, estaba convocada tu presencia y tu ponencia, pero bueno, digo lamentablemente para nosotros, que no para el pueblo boliviano, tuviste que salir corriendo porque el propio presidente Evo Morales te llamó, ¿recuerdas? Y tuviste que salir enseguida para la paz. Pero esta vez esperamos tenerte aquí entre nosotros. Eusebio Gironda, querido amigo, querido compañero, asesor personal del presidente Evo Morales, en fin, pues que ojalá este proceso revolucionario podamos vivirlo, podamos verlo y podamos compartirlo allá y acá. Gracias, Eusebio.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo y me alegra estar otra vez con ustedes.
Un abrazo, Eusebio. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.